se acuerda.
Se acuerda de San Francisco.
San Francisco no es Esteban.
Esteban no es ningún
santo. Bio Bio, la radio. Se escucha y se ve. En nuestra plataforma digital biobiotv.cl.
En la televisión digital de Libre Recepción, Santiago 26.1, Valparaíso 46.2, Temuco y Osorno 29.2.
Bio Bio, la radio, 43 estaciones. Se escucha y ahora se ve. Día y noche, Bio Bio no se detiene.
En Bio Bio somos independientes. Independientes de verdad.
Cinco turistas extranjeros murieron al interior del Parque Nacional Torres del Paine.
Lamentablemente estos turistas, que eran dos mexicanos, un hombre y una mujer, dos turistas alemanes, un hombre y una mujer, y una turista británica que lamentablemente están fallecidos. El resto está todo en buenas condiciones.
Con la misión de tratar de capturar los votos, Jared Herr incorporó a su programa la propuesta de Franco Parisi, que busca limitar a 5 millones de pesos el sueldo de asesores políticos.
Creo que lo más importante es hacernos cargo del votante C, D y E, que fue muy contundente en su votación hacia Parisi.
Que nos permite reconfigurar el escenario y poder aumentar la cantidad de respaldos que tenemos.
Se abrió a revisar gradualidad del ajuste fiscal de 6 mil millones de dólares.
El comando del republicano inició el trabajo político con los equipos de Chile Vamos y Johannes Kaiser en medio de la visita del candidato a la región de Los Ríos.
Entre los tres que hoy día estamos trabajando unidos, que es Evelyn Matthei, Johannes Kaiser, ya llegamos a más del 50%. Y Franco Parisi ha hecho un llamado a los dos candidatos que salgan al terreno y trabajen.
En entrevista con La Radio, el líder del Partido de la Gente reveló que realizará una consulta digital para decidir a quién apoyará en segunda vuelta.
Sí, se me han llamado un montón de gente. Yo no contesto. No voy a contestar. Que se ganen los votos ellos. Gánate la plata, ándate a La Pintana, ándate a Cerro Navia, ándate abajo de Mena y empecemos a hablar.
La Comisión Política de Evópolis sugirió apoyar a José Antonio Kast en segunda vuelta. La definición final quedará en manos del Consejo General del Partido.
Renunció la directiva del Partido Radical tras los bajos resultados electorales que obligan a disolver la colectividad.
La sala de la Cámara votará hoy la acusación constitucional en contra de Diego Pardo. El panorama sería adverso para el exministro de Energía.
Mi pareja nunca ha trabajado con Transelec, ni antes de que yo fuera ministro, ni después de que fuera ministro, nunca.
Y la norma establece que los asuntos de interés nacional los define el presidente de la República.
Codelco presentó una querella contra la exministra de la Corte Suprema, Ángela Vivanco, con los tres imputados de la trama bielorrusa y otros tres intermediarios por el juicio que perdió contra el consorcio Velas Novitec.
Adquiere otras prerrogativas a la entidad, en este caso la persona jurídica perfectamente podría requerir directamente la medida cautelar de prisión preventiva.
La economía se expandió 1,6% el tercer trimestre de este año, es por debajo de las expectativas del mercado. El Ejecutivo igualmente destacó la cifra.
No hay mucho espacio para endurecer la política monetaria. Probablemente mantengan un tono más cauteloso hacia futuro.
Creo que este gobierno, el balance para la minería no ha sido bueno.
La economía se expandió 1,6% en el tercer trimestre de este año por debajo de las expectativas del mercado y con 14 partidas rechazadas, la Cámara de Diputados despachó al Senado el presupuesto para el año 2026. La oposición sigue presionando al gobierno para que transparente las cifras de gastos e ingresos.
Creemos que este es un avance. Por supuesto, vamos a seguir dialogando, seguir incluyendo puntos de vista de los distintos sectores políticos.
La oposición no va a ser cómplice de un presupuesto que no se puede financiar.
Multas totales por 14 mil millones de pesos aplicó la Comisión para el Mercado Financiero a 8 directores de Sartor, luego de que usaran dinero de los fondos para financiar empresas vinculadas a ellos.
Esta sanción ejemplificadora por parte de la CMF restituye en parte la confianza de los inversionistas al ver que efectivamente esta entidad está realizando su rol fiscalizador.
En el marco de su agenda en seguridad, La Moneda anunció un despliegue en las fronteras de las regiones del norte del país.
Estas visitas conjuntas tienen por propósito evaluar las capacidades, en segundo lugar las inversiones futuras y en tercer lugar la integración de medios.
La Cancillería reveló que el gasto público de campaña de Michelle Bachelet a Naciones Unidas asciende a 54 millones de pesos.
En noticias del exterior, al menos 9 muertos y decenas de heridos deja un nuevo ataque ruso con drones y misiles contra Ucrania.
La Casa Blanca habría rechazado una propuesta de Nicolás Maduro de dimitir y dejar la presidencia tras un plazo de 2 años, según reveló una investigación publicada por The New York Times.
La justicia argentina resolvió confiscar propiedades y una suma millonaria a la expresidenta Cristina Fernández y a otros involucrados en la causa vialidad.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, recibirá hoy el proyecto que obliga a la entrega de los archivos del caso del pederasta Jeffrey Epstein, luego de que el Senado acordara enviar de forma inmediata la ley al despacho Oval.
En el deporte, la selección chilena de fútbol derrotó por 2-1 a Perú en Sochi, marcando el final de los partidos amistosos de este año. La dirigencia del fútbol nacional no definió el futuro del entrenador Nicolás Córdoba.
Completamente a disposición a su estilo de juego, a su forma de trabajar. Por más que no sabemos qué va a pasar aquí en el futuro, el técnico que está a cargo hoy en día nuestro.
En el inicio de la liguilla por el segundo ascenso a la primera división, Deportes Concepción venció por 2-1 a Deportes Antofagasta, mientras que San Marcos superó por 2-0 a Rangers en Talca.
Noticias,
opinión,
cobertura,
independencia.
Un reportero en cada acontecimiento.
Radiograma es una presentación de
Santander. Enciende la llama que hay en ti. Claro, 2 años consecutivos como número 1 en portabilidad. Universidad San Sebastián ilumina el futuro. The New Black Deliver. El líder y líder.cl.
Es tiempo de escuchar, es tiempo de conversar.
En Biobío, la radio, Radiograma.
6:07 a.m.
Muy buenos días, bienvenidos, gracias por acompañarnos. Iniciamos la revisión de las noticias en esta edición matinal de Radiograma a través de las 43 estaciones de la radio. Junto a Caterín Cubillos. Caterín, muy buenos días.
Hola, Aníbaldo, buenos días. Buenos días también a nuestros auditores, a todos quienes ya están con nosotros y que van a estar acompañándonos en esta revisión de las noticias a esta hora. Siempre saludamos a todos ahí en las 43 estaciones de Biobío, la radio en todo el país, que están conectadas para informarse. También, por supuesto, quienes están en la plataforma digital, es biobiochile.cl. Y, por supuesto, quienes nos escuchan y nos ven a través de Biobío TV.
13 grados y medio ya la temperatura en la capital. Hoy día los cielos estarán despejados en Santiago. Se espera una máxima de 30 grados en la región de Valparaíso. Nubes, algunas nubes particularmente en la costa, variando a cielos con escasa nubosidad en la costa. Hacia el interior ya cielos completamente despejados, con máximas de 18 en Valparaíso y en Viña del Mar, 24 en Calera y Quillota, 30 en San Felipe y en Los Andes. Se espera en La Serena, cielos despejados, variando nubosidad parcial, máxima de 17, 26 grados de máxima en Copiapó con escasa nubosidad, 22 en Antofagasta con escasa nubosidad, 22 en Arica, 21 en Iquique con algo de nubes en la mañana. La zona central con cielos prácticamente despejados en Rancagua, Talca, máximas de 28 en Rancagua, 31 en Talca, 29 en Chillán con escasa nubosidad. Concepción hoy día estará con escasa nubosidad, viento en la tarde, máxima de 21 grados y 26 grados de máxima en Los Ángeles. Temuco, 21 grados de máxima con escasa nubosidad. Atención, Valdivia cubierto con algunos chubascos en la tarde. Osorno, también chubascos en la tarde, muy leves. Cielos cubiertos en Puerto Montt con chubascos en la tarde. La isla de Chiloé también cubierta con chubascos durante la jornada. Coyhaique cubierto, precipitaciones. Punta Arenas cubierto y precipitaciones particularmente la tarde. El archipiélago Juan Fernández, cielos cubiertos y una máxima de 17.
Comencemos de inmediato con las noticias. Revisemos un resumen policial de las últimas horas. El control de orden público debió intervenir esta madrugada en el barrio Meix por la instalación de nuevos toldos azules durante las primeras horas del día de hoy.
Y con resistencia al operativo policial, incluso con algunas barricadas en ese punto. Mientras tanto, en Renca, una pareja fue víctima de un violento portonazo cuando llegaba a su domicilio. Nicolás Bravo, buenos días.
Hola, Nicolás.
¿Cómo están? Muy buen día. Durante horas de la madrugada, comerciantes irregulares instalaron cerca de 80 toldos azules en el barrio Meix, específicamente en calle Sacié, en intersección con Exposición. Debido a esto, funcionarios de seguridad municipal y carabineros llegaron hasta este sector para intentar desalojar a estos comerciantes como parte de un plan de barrido en la zona que lleva algunas semanas en funcionamiento. Sin embargo, para evitar el actuar policial, Algunos de estos vendedores, que instalaron toldos desde la una de la madrugada aproximadamente, encendieron barricadas con el fin de entorpecer el trabajo de carabineros, lo que obligó la presencia de la unidad de control de orden público en el lugar. Con el fin de evitar un enfrentamiento, Carabineros notificó mediante altoparlante que estos locatarios debían retirar sus pertenencias y abandonar el lugar, situación que finalmente sucedió, quedando esta calle liberada. Además, no se registraron personas detenidas tras este operativo. El teniente coronel Pablo Hernández Romero, jefe de operaciones nocturno de la zona metropolitana, comentó el trabajo realizado por funcionarios policiales.
Se logró un despeje de aproximadamente unos 80 toldos azules que estaban instalados, de los cuales ya muchos prefirieron retirarse a raíz de la, digamos, lo que estaba aconteciendo, y ahí quedó finalmente lo que estaba con su patente al día como corresponde instalado.
Y horas antes, en la comuna de Renca, se registró un violento portonazo en contra de una pareja que se trasladaba en un vehículo marca Volkswagen color blanco y que, al momento de estacionarse en la cercanía de su domicilio, fueron abordados por al menos tres personas que descendieron desde otro vehículo para asaltarlos violentamente. Según se puede ver en registros de cámaras de seguridad, los atacantes los intimidan con lo que serían armas de fuego para hacerlos bajar del vehículo. Sin embargo, contrario a lo que usualmente ocurre en estos robos, los ladrones se tomaron más del tiempo común en este procedimiento para registrar a las víctimas y también al vehículo, además de intimidar a otras personas que estaban en el sector que se percataron de lo sucedido. Finalmente, tras dar vuelta, lograron darse a la fuga en dirección desconocida, y por otra parte, una de estas personas asaltadas que realizó la denuncia resultó con lesiones leves producto de un golpe en la cabeza durante el atraco. El teniente Patricio Altamirano, oficial de ronda de la Prefectura Santiago Occidente, detalló este portonazo.
Estos sujetos, utilizando armas tipo pistola, intimidan a la víctima y a su acompañante, logrando sustraer el vehículo y diversas pertenencias para luego huir en dirección a Camino Lobosa.
Ahora la sección de investigación policial trabaja con las cámaras de seguridad y los antecedentes de la denuncia con la intención de lograr recuperar el vehículo sustraído, como también encontrar a los responsables de este robo, Caterine Ibaldo.
No deja llamar la atención, Nicolás, las imágenes que estamos viendo en BioBio TV, de lo extraño, digamos, que es el asalto, ¿no? Porque no se ve violencia, para empezar, una suerte de negociación con las víctimas de revisar todo lo que hay en el auto, que uno podría entender que hasta les pasaron algunas cosas, y se demoran un montón de tiempo, no hay rapidez, no hay frenazos, nada, ahí van las víctimas.
De hecho, ahí se
recién soba, asaltadas, claro.
Se soba en la cabeza, seguramente le tuvo que haber golpeado con
en algún momento, claro.
Con la empuñadura del arma, probablemente, pero se demoraron mucho tiempo. Hay un camión que aparece también en la imagen que al parecer intenta interceder, seguramente ellos lo intimidan, los amenazan también. Y con total tranquilidad se dan vuelta nu y se retiran del lugar. El otro vehículo se va en dirección contraria, pero si lo comentamos también durante la madrugada, con total tranquilidad este asalto.
Y lo otro respecto a lo de MX, la preparación, ¿no? O sea, tener la capacidad de llegar a la una de la madrugada para disponer los toldos, aquí hay toda una logística.
Claro.
O sea, hay organizaciones detrás, o sea, y por eso va a ser tan difícil terminar con aquello, porque aquí hay un negocio muy lucrativo. No es el menudeo, digamos, del toldo. No. Hay esa, digamos, es la fase final de un proceso de venta que supone, no sé, desde hasta eventualmente contrabando.
Sí, falsificación, infracción a la ley intelectual, de propiedad intelectual, en fin, etcétera.
Cuando estuve en el barrio MX durante la madrugada, sí, estaba revisando una red social, porque hacen muchas transmisiones en vivo durante este tipo de procedimientos. Y la gente preguntaba, y esta persona dice que le preguntaban cómo lo hacen para estar durante la madrugada, contratan guardias de seguridad, también irregulares, que claro, protegen esos toldos también durante la madrugada.
Es como una suerte de para empresa o para mercado, ¿no? Paralela a lo oficial, de la misma forma, pero fuera de la ley.
Así es.
Y por eso tienen ese poderío, ¿no?, de estar ahí en la madrugada instalando las barricadas. En fin, veremos qué pasa hoy día. Gracias, Nico.
Buen día.
Igual para ti, chao.
Tomamos contacto con otra de nuestras unidades móviles porque Carabineros detuvo a 6 personas en 2 procedimientos en la comuna de La Pintana.
En el primero de estos se capturó a 3 integrantes de una banda que se llama Los Rocha. Está ligada a droga y armas en el lugar.
En el segundo procedimiento, junto a la detención de 3 personas, se incautó un fusil y municiones. Rodrigo Pino, buenos días.
Hola, Rodrigo.
Buenos días, se trata de un trabajo que desarrolló Carabineros en las últimas horas en la comuna de La Pintana, el primero de ellos en un patrullaje preventivo por el sector de calle Muñoz Gamero con Puerto Alegre, donde se descubrió una transacción de droga entre tres personas. Carabineros intentó fiscalizar a estas tres personas que escaparon en diversas direcciones. En primera instancia, personal policial dio con la captura de quien estaba adquiriendo estos productos y posteriormente con diligencias continuas desarrolladas por Carabineros se logró llegar hasta la calle Rubén Darío con José Manuel Balmaceda a una vivienda donde se logró dar con quienes estaban a cargo de la venta de droga. Al interior de esta vivienda se logró capturar a estas otras dos personas y no solamente se incautó droga de distinto tiempo, sino que además armas de fuego, cargadores extendidos y también municiones, lo que habla de un alto poder de fuego que tenían estos dos imputados al interior de esta vivienda en una suerte de arsenal para efectivamente resistirse a acciones no solamente policiales sino también a posibles quitadas de drogas. Se pudo establecer que efectivamente estos dos detenidos eran parte de una banda conocida como Los Rocha, que operan en el sector de la comuna La Pintana y que están ligados al uso de armas de fuego, también al porte ilegal de municiones, como también la comercialización de droga. Es una banda que se estaba asentando en este sector, se está asentando en este sector, y es por eso que son importantes estas diligencias para intentar atacar directamente a los integrantes de este grupo criminal. Estas tres personas van a quedar a disposición del Ministerio Público en horas de esta mañana, pero de manera casi paralela, personal policial logró también capturar a otras tres personas que también estaban manipulando armas de fuego en la comuna de La Pintana. Todo esto ocurrió en la calle Francisco Bilbao, luego que vecinos de este sector alertaran a Carabineros de la presencia de desconocidos portando armas de fuego. Personal de Carabineros llegó hasta este lugar y ante la eventualidad del alto poder de fuego, decidieron cercar esta calle a través de sus vías perimetrales y finalmente ingresar hasta este lugar. Estos tres desconocidos vieron la presencia de Carabineros y escaparon del lugar, incluso por los techos de varias viviendas del sector. Finalmente logró la captura de Carabineros de uno de ellos en el sector de pasaje Juan 23 y posteriormente en una vivienda se logró la captura de otras dos personas. Y lo que llama la atención es que al interior de esta vivienda también se encontraron armas de fuego y en este caso algo bastante preocupante. Se trata de un fusil calibre 22, el cual tenía también mira y además se encontraron cargadores extendidos de calibre 22 para este mismo arma de fuego, además de un casco balístico. Junto a los detenidos también se logró incautar 44 kilos de droga, además de 240 mil pesos en dinero en efectivo. Estas tres personas también van a quedar a disposición del Ministerio Público por el delito de porte de armas de fuego y municiones, además de droga. Y además se está haciendo peritajes a este fusil a través del laboratorio de Carabineros, porque está señalado que este no cuenta con encargo y tampoco tiene una inscripción vigente en nuestro país. Bio Bio, la radio.
6:17 a.m.
La Policía de Investigaciones indaga una encerrona que sufrió una familia de nacionalidad guatemalteca. Esto fue en la comuna de Las Condes. Nos vamos a otra de nuestras unidades móviles en la región metropolitana. Cristian Borkowski, buenos días.
Hola, muy buenos días, Katy Nivaldo. Sí, esto que ustedes señalan ocurrió en el sector de las calles Puerto Caldera con Benito Juárez, donde una familia de nacionalidad guatemalteca iba llegando a su domicilio, que está ubicado en un departamento en un edificio de altura de la dirección antes señalada, donde fueron encerrados por desconocidos que los intimidaron a rostro cubierto, con pasamontañas de color blanco y también con armamento de fuego. Los intimidan y le obligan a entregar todos los elementos de valor que ellos poseían, documentos, billeteras, joyas, dinero, celulares, y finalmente le roban a las víctimas el automóvil marca Audi, el que ocupan para huir rápidamente del lugar. Las víctimas fueron socorridas por vecinos del sector, los atendieron mientras estos últimos llamaban a Carabineros, quienes llegaron ahí al lugar, tomaron el procedimiento y finalmente el Ministerio Público decidió darle toda la investigación a la Brigada de Robos Metropolitana de la PDI, quienes están realizando las entrevistas y los empadronamientos. Mientras esto se desarrollaba, Carabineros de todas maneras logró activar el protocolo para poder indagar las circunstancias de este delito y encontraron este vehículo Audi abandonado en la comuna de Huechuraba, en el sector de las calles Los Paltos y Las Moras, esto en el sector de La Pincoya, en el punto final de la avenida Recoleta, en los faldeos del cerro de Huechuraba. Es ahí donde encontraron este automóvil abandonado. Posteriormente, con la ayuda de una grúa, lo llevaron a la comisaría del sector oriente y es ahí donde les están haciendo realizamiento de peritajes para determinar las huellas dactilares que puedan dejar las personas que ocuparon las últimas horas de este vehículo a ver si se puede dar con su paradero. Se estima que lo que le robaron a estos extranjeros, que son de residencia aparentemente permanente en nuestro país, es de aproximadamente 60 millones de pesos. Afortunadamente ninguno de ellos resultó herido, pero eso es lo que se está investigando a esta hora de la mañana. Vamos a cambiar de tema y ahora nos vamos a ir a otro hecho que ocurrió en la comuna de Quilicura. La dirección es Estadio Sausalito con Estadio de Quilicura, donde un domicilio resultó completamente destruido tras un incendio que consumió esta morada y que obligó a la primera alarma de incendio estructural de parte de bomberos de Quilicura. En el lugar, según nos señalaron, hubo 4 civiles heridos, unos por quemaduras, por inhalación de humo, es decir, por problemas respiratorios, y también un bombero que resultó con una lesión producto de la labor que estaba desarrollando en la extinción de este incendio. Afortunadamente, este en las horas de la madrugada ya comenzó a ser controlado y evitó que el fuego se propagara a otras viviendas. De momento, entonces, en materia de la investigación, determinar qué es lo que originó el fuego y destruyó esta vivienda en la comuna de Quilicura. ¡Bio, bio! La radio.
6:20 a.m.
Y una persona fallecida dejó un incendio estructural que afectó un local comercial en Valparaíso. Desde Radio Bio Bio en la región de Valparaíso nos va a entregar más antecedentes Cristóbal López. Cristóbal, buenos días.
Hola, Cristóbal.
¿Cómo están, Katy y Nivaldo? Muy buenos días. Efectivamente, se trata de una emergencia estructural que se registró frente a la Plaza Waddington, particularmente en la intersección de Patricio Lynch con Gran Bretaña, esto en Playa Ancha. En este lugar se dio cuenta del incendio que afectó a un local comercial. Esto gatilló que concurrieran 5 unidades del Cuerpo de Bomberos de Valparaíso para atender esta emergencia. En el lugar se da cuenta de que en el interior se encontraba una persona quien fue extraída por parte de personal de bomberos y se inician las maniobras de reanimación por parte del Cuerpo de Bomberos y también de personal del Servicio de Atención Médico de Urgencia, resultando infructuosas y decretándose su fallecimiento en el lugar. A esta emergencia también concurrió personal de Carabineros para ayudar al control del orden público debido a esta situación en un lugar concurrido de Playa Ancha. Sin embargo, el saldo que entrega esta emergencia es un local comercial completamente afectado por las llamas y también esta persona fallecida. La emergencia logró ser controlada eventualmente por parte de personal de bomberos, que también tuvo que solicitar apoyo de una unidad con escala para poder atacar también esta emergencia desde la altura. Sin embargo, en los minutos posteriores logró ser controlada, dejando este salto de un local comercial afectado gravemente por las llamas y una persona fallecida debido a este siniestro. En la región de Valparaíso, Bio Bio, la radio.
Radiograma, el informativo más completo del país.
Es el momento de darte cuenta que hay una llama en ti. Una llama que enciende tus ganas de descubrir nuevos mundos. Que enciende tu pasión. Porque cuando algo te prende, no hay nada que te pueda detener. Una llama que no puedes dejar que se apague. Es el momento de encender esa llama que hay en ti. Santander, es el momento. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl. 6:23 a.m.
Ya ha confirmado ya que 5 son los turistas que murieron al interior del Parque Nacional Torres del Paine.
A 5 personas aumentó la cifra de fallecidos al interior del Parque Nacional Torres del Paine tras la tragedia que se desató durante la jornada del lunes por las malas condiciones climáticas que dejó a estos turistas extraviados y que posteriormente fueron hallados, unos con vida, pero otros lamentablemente fallecidos. Así lo detalló el delegado presidencial de Magallanes, José Ruiz.
5 personas fallecidas, por tanto extendemos, por cierto, nuestras condolencias, familiares, amistades. El resto de las personas se encuentran empadronadas, por tanto, en la fase de búsqueda culmina por acuerdo a la mesa del COGRID. Las 5 personas corresponden a 2 personas de nacionalidad mexicana, una de sexo masculino y una de sexo femenino. 2 personas de nacionalidad alemana, también una persona de sexo masculino y una persona de sexo femenino, y una persona de nacionalidad británica de sexo femenino.
Cabe indicar que, de acuerdo a los antecedentes, la tragedia ocurrió específicamente entre el campamento Los Perros y el paso John Gardner, área reconocida por su terreno complejo, los cuales durante el lunes habría incrementado las rachas de viento superando los 150 kilómetros por hora. La radio.
Más 5699-200-7888.
Buenos días, Ramón de la Florida, para informar
de un trabajo que se está haciendo en departamental con la industria, de oriente a poniente, formará gran taco, ya que está en la calzada del Transantiago y el viraje desde la industria departamental hacia el poniente, para que tengan cuidado al llegar a esa intersección.
6 de la mañana, 25 minutos.
La candidata presidencial del Pacto Unidad por Chile, Janet Jara, anunció que restringirá el sueldo de los funcionarios públicos como un guiño a la propuesta del candidato del Partido de la Gente, Franco Parisi.
En paralelo, los equipos territoriales se reunieron con los secretarios generales de los partidos para abordar el despliegue de la exministra, para el que serán claves las figuras regionales.
Este martes, los secretarios generales de los partidos del oficialismo se reunieron con el equipo territorial de la candidata presidencial del sector, Janet Jara, para definir la estrategia de campaña de cara a la segunda vuelta. El foco será reforzar el rol de alcaldes y gobernadores, así como activar a parlamentarios en ejercicio y electos, con el objetivo de intensificar el despliegue territorial a lo largo de todo el país. Otro desafío clave para el comando es captar a los votantes de Franco Parisi. En esa línea, Jara anunció que incluirá una de las propuestas del líder del Partido de la Gente a su programa, el tope salarial de 5 millones de pesos para funcionarios de confianza política. La secretaria general del Partido Comunista, Bárbara Figueroa, y su par del Partido Socialista, Camilo Escalona, coincidieron en que es relevante que Jara pueda sumar propuestas de otros candidatos.
Creo que eso refleja el espíritu con el que queremos construir esta segunda vuelta.
Hay ideas que hay que recoger de las otras candidaturas que nos van a fortalecer, así que hay un desafío que enfrentar.
En paralelo, durante las últimas horas, la candidata oficialista ha intensificado sus críticas a su contendor del Partido Republicano, José Antonio Kast, que va a ser la tónica, según voces de su comando, en lo que queda de campaña de cara a la segunda vuelta.
6 de la mañana, 26 minutos.
Los presidentes de los partidos Republicano, UDI, Renovación Nacional y Evópoli mantuvieron su primera reunión de cara a la segunda vuelta.
Pese a las diferencias entre las derechas, previo al 16 de noviembre, sus dirigentes aseguraron que el trabajo para la segunda vuelta es sin condiciones.
Desde el primer minuto que se conoció el resultado de la elección de primera vuelta, los partidos de oposición comenzaron sus negociaciones para avanzar en la unidad de la derecha. Algo que no solo se materializó con la entrega de respaldo de Evelyn Matthei y Johannes Kaiser a José Antonio Kast, sino con coordinaciones y despliegues. Ayer el timonel del Partido Republicano se reunió con los presidentes de Chile Vamos para dar inicio a este trabajo. El senador electo por Valparaíso dio a conocer que con esta reunión se evidencia una disposición a colaborar que debe ser ratificada en los consejos generales de los partidos de Chile Vamos y que culminará con la generación de un comité estratégico entre todos los partidos.
Pusimos en práctica lo que anunciamos el domingo en la noche, junto con agradecerles, por supuesto, por nuestra parte, el inmediato respaldo que nos dieron junto a Evelyn Matthei. Hoy día nos coordinamos cuáles van a ser las líneas de acción en las próximas semanas.
Así, cada una de las colectividades de Chile Vamos designará a un coordinador que trabajará con Martina Rau, jefe de campaña de José Antonio Kast.
6 de la mañana, 28 minutos.
Y en entrevista con BioBio la radio, Franco Parisi reveló que ya recibió los primeros llamados desde los comandos de Janet Jara y José Antonio Kast.
El líder del Partido de la Gente evalúa definir un eventual respaldo presidencial a través de una consulta digital, pero no descarta llamar a votar nulo o en blanco.
En pleno reacomodo político tras la primera vuelta, las miradas se concentran en Franco Parisi y su electorado. Aunque los comandos de Janet Jara y José Antonio Kast buscan un guiño de su parte, Parisi afirmó que aún no define su voto y que incluso podría someterlo a una consulta digital después de un debate con ambos candidatos en su programa de streaming Bad Boys. En el Expreso Biobío, el ex candidato presidencial reconoció haber recibido contactos, pero descartó responder a los llamados y llamó a los presidenciables a ganarse los votos.
Sí, se me han llamado un montón de gente. Yo no contesto. No voy a contestar. Que se ganen los votos ellos. Gánate la plata, ándate a La Pintana, ándate a Cerro Navia, ándate abajo de Mena y empecemos a hablar.
En el Partido de la Gente, la discusión está lejos de cerrarse. Dirigentes de la tienda reconocen que todas las alternativas están sobre la mesa, incluso la posibilidad de llamar a votar nulo o blanco. La diputada Pamela Giles lo planteó abiertamente y el jefe de campaña de Parisi, Giancarlo Barbagelata, tampoco lo descartó en Radio Infinita. Si la gente no se siente representada. El presidente del PDG, Rodrigo Batuone, afirmó que su partido sí tomará una definición. Por su parte, Parisi sostuvo que su foco inmediato estará en permanecer en Chile y avanzar en la construcción de una tercera fuerza política.
Info. Información precisa y plural. Radiograma.
En Claro, tenemos una increíble oferta en líneas adicionales. Porta tu plan Max XL Libre y suma hasta 5 líneas adicionales de 400 gigabytes por solo 3.990 pesos mensuales por 6 meses. Hoy, somos un nuevo Claro y por ti tenemos una nueva señal. Claro, por ti cada día mejor.
Oferta válida entre el 10 del 11 de 2025 y el 30 del 11 de 2025, exclusivo portabilidad. Términos y condiciones en www.clarochile.cl.
6 de la mañana, 30 minutos.
De cara a la votación de la acusación constitucional en su contra, el exministro de Energía, Diego Pardo, volvió a negar cualquier conflicto de interés a partir de una presunta relación laboral de su pareja con la empresa transeléctrica Transelec, que es una de las involucradas en los sobrecobros de las cuentas de la energía eléctrica.
Por 3 votos a favor y 1 en contra, la Comisión Revisora de la Acusación Constitucional contra el exministro de Energía, Diego Pardo, aprobó el libelo acusatorio despachando la ofensiva a la sala. Tal como se esperaba, el diputado y excandidato presidencial Jaime Mulet votó a favor de la acusación y mantuvo esta preocupación por la decisión de Diego Pardo de mantener como reservado el vínculo laboral de su pareja.
Yo creo que usted debe haber sido extremadamente celoso en este tema. Máximo si había juicios pendientes entre Transelec con privados, pero donde obviamente las decisiones pueden afectar el interés general.
En la antesala de esta votación, Pardo volvió a defenderse y negó tajantemente cualquier conflicto de interés por una presunta relación laboral de su pareja con la empresa eléctrica Transelec en una causa ante el Tribunal por la Libre Competencia.
Rechazar tajantemente la existencia de un conflicto de interés. Mi pareja nunca ha trabajado con Transelec, ni antes de que yo fuera ministro, ni después de que fuera ministro, nunca. Es un caso entre empresas privadas que no tiene ninguna relación con la sobrevaloración de los activos.
En la sala, Pardo sabe que la acusación será aprobada. No solo está toda la oposición unida, sino que al menos una docena de parlamentarios del progresismo ya habrían decidido de todas maneras votar a favor.
La información está primero en Radiograma. 6 de la mañana, 32 minutos.
Con 14 partidas rechazadas y un escenario cada vez más adverso, la Cámara de Diputadas y Diputados despachó al Senado el presupuesto 2026.
Si bien se repuso el 58% de las glosas rechazadas con anterioridad, la oposición sigue presionando al gobierno para que transparente las cifras de gastos e ingresos.
Culminando la votación 24 horas antes de lo previsto, con el rechazo de 14 partidas y la reposición del 58% de estas respecto al anterior trámite, la Cámara de Diputados despachó al Senado el presupuesto 2026, discusión que sigue estando cuesta arriba. Fueron 19 las partidas presupuestarias repuestas respecto al anterior trámite, pero se rechazaron recursos cruciales en educación, salud, seguridad, interior, relaciones exteriores o gobiernos regionales. El ministro de Hacienda, Nicolás Grau, resaltó que en los 2 días de tramitación en la Cámara se ve un cambio importante.
Creemos que este es un avance. Por supuesto, vamos a seguir dialogando, seguir incluyendo puntos de vista de los distintos sectores políticos, de manera tal de que en el siguiente trámite podamos, ojalá, alcanzar a un acuerdo más amplio.
En la oposición difieren de ese diagnóstico. El diputado de Renovación Nacional, Frank Sauerbaum, insistió con una advertencia que ha sido la tónica del sector. Si no se garantizan los ingresos para el próximo año, rechazarán el erario.
La oposición no va a ser cómplice de un presupuesto que no se puede financiar. Por lo tanto, si nosotros no tenemos la certeza de que vamos a tener los ingresos para el año 2026, simplemente el presupuesto se va a rechazar.
La discusión se lo tomará entre jueves y viernes en el Senado, con un mayor margen de los senadores para ingresar enmiendas, considerando la reposición de recursos en distintas partidas.
6 de la mañana, 33 minutos.
El Banco Central reportó que el Producto Interno Bruto del tercer trimestre creció un 6,6% en ritmo anual, un ritmo más moderado que el del periodo previo. Sin embargo, esa expansión más débil fue compensada por una inversión que registró un alza del 10%.
Un nuevo reporte de las cuentas nacionales correspondiente al tercer trimestre del año arrojó que el crecimiento anual del PIB fue de 1,6%, cifra que se convierte en el menor crecimiento trimestral desde abril-junio del 2024. Sin embargo, el Ejecutivo celebró la información del Banco Central. El ministro de Hacienda, Nicolás Grau, señaló que se corrigen además al alza las cifras de crecimiento del primer y segundo trimestre, pero también destacó que el crecimiento a 12 meses resulta positivo. Pero por su parte, Juan Nagy, el académico de la Escuela de Negocios de la Universidad de los Andes, ahondó en la necesidad de interiorizar más que Chile es un país minero y por ende el curso de la política nacional debe alinearse con eso.
El
En la perspectiva anual, el PIB del periodo septiembre 2024 a septiembre 2025 creció un 2,9%.
Estamos dependiendo única y exclusivamente de inversión en minería y en energía.
Estas palabras responden a que el crecimiento estuvo incidido en mayor medida por el comercio, servicios personales y empresariales, en contraste con la minería y una menor producción de cobre, coletazos del fatal accidente en el Teniente.
6:34.
Vamos a hacer una breve pausa, luego estaremos con información del deporte, el último partido amistoso de la selección chilena de fútbol adulta, que se registró en Rusia con el triunfo de 2-1 sobre Perú. También lo que está ocurriendo con la liguilla de la segunda división para el ascenso. Y también vamos a revisar noticias del exterior, hay varias noticias relevantes, la condena a 3 años para una secretaria del medio ambiente argentino, el decomiso de bienes a Cristina Fernández, el rechazo de la Casa Blanca, esto de acuerdo al New York Times, de una propuesta de Nicolás de Maduro de dimisión a cambio de algunas garantías, y también hoy día Donald Trump recibe el proyecto de ley que obliga a transparentar o entregar los archivos del caso del pederasta Jeffrey Epstein. Pausa, volvemos con esas y otras informaciones.
Carlos, ¿cómo va el nuevo Volkswagen Euro 6 en la ruta?
Impecable, jefe, espectacular.
¿Y el consumo? ¿Se nota ahorro?
Rinde más, de todas maneras.
Así da gusto renovar la flota. Oye, Carlos, ¿y cómo anda tu espalda?
Con esta nueva cadena, espectacular.
Así es la nueva generación de camiones Volkswagen Euro 6. Espectacular. Más seguridad, más tecnología, más confort, más eficiencia. Cuida de tu negocio con menor consumo de combustible y mejor tecnología en transporte. Conoce los nuevos Volkswagen Euro 6 en www.camiones.cl.
Carlos Herrera, máster en acero y más. Se piensa que la industria del acero es dura y fría, pero en ella trabajan personas con alma y gran espíritu de ayuda. Carlos Herrera, máster en acero, tiene como preocupación fundamental atender con seriedad, espíritu de servicio, con gran lealtad y compromiso, no solo para con sus clientes, sino también para con sus proveedores y colaboradores. Más información al 22-550-0100 o en carlosherrera.cl. Carlos Herrera, máster en acero y más.
Es hora de dar el paso al siguiente nivel. Prepara tu empresa con la Internet del futuro. No corras el riesgo de estancarte en el pasado. Soy Soledad Oneto y te propongo convertir tu empresa en una hiperempresa con mundo y su fibra dedicada, capaz de gestionar grandes volúmenes de datos con mayor rapidez y estabilidad. Mundo Empresas, la fibra que te hace crecer. Contrata en tumundo.cl/empresas o llamando al 600-9100-200.
Con Ruth Pay de Banco Estado, prendemos los motores para ayudarte a ahorrar en la bencina. Todos los viernes de noviembre, aprovecha tu descuento en Copec pagando con Ruth Pay. Porque rutear también es pagar la bencina con beneficios. Conoce más en www.rutpay.cl. Si tienes cuenta Ruth, tienes Ruth Pay. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Atención empresarios, atención empresarios. El momento para rebajar los costos empresariales, innovar y dejar los sistemas sin integración es ahora. El impacto de la evolución comienza en 3, 2, 1.
Mira hacia el futuro y comienza el 2026 con todo. Evoluciona hoy con DeFontana, el único sistema ERP con inteligencia artificial y financiamiento en Latinoamérica. DeFontana, 25 años creciendo contigo.
Tener financiamiento para tu pyme suena bien, pero tenerlo sin tener que ir al banco suena mucho mejor. Porque en BCI todas las soluciones de financiamiento para tu pyme son 100% online. Solicita hoy tu boleta de garantía, crédito capital de trabajo, leasing y factoring justo cuando tu empresa la necesita. Porque con BCI ser pyme suena bien. ¿Te sumas? Más información en bci.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Verisur con su tecnología Presence detecta lo que otros no ven, se anticipa y reacciona en segundos. Porque mientras los demás observan, Verisur interviene.
Prepara tu casa u oficina para esta nueva temporada con Clark. Equipos de aire acondicionado con la mayor tecnología, calidad, respaldo y al mejor precio. 30 años en Chile. Energía limpia y amigable con el planeta. Clark, el aire que quiero. Conoce más en www.clarkaire.cl.
Bio Bio,
en el fondo, es puro cariño.
El reciente estudio del Centro de Experiencias y Servicios de la Universidad Adolfo Ibáñez reconoció a IST en la categoría Confianza, un premio que destaca la cercanía, coherencia y humanidad en el vínculo que IST genera con las empresas y sus trabajadores. Siempre al servicio del cuidado de la vida. IST, mutualidad fiscalizada por Suceso.
Hola, soy Pancho Saavedra y he recorrido todo Chile. ¿Y saben con quién me encuentro siempre? ¡Con Popeye! En cada casa, en cada rincón, el clásico jabón y detergente están ahí. Popeye, es olor a Chile. Es el olor de mi mamá escobillando, de las sábanas tendidas y de mi ropa limpia. Es también el olorcito de mis hijos cuando los abrazo. Popeye hipoalergénico, 76 años cuidando la piel de toda la familia. ¡Búscalo!
Bio Bio, la radio en todo Chile.
Para que tu PyME vaya a toda máquina, necesitas la máquina de BCI Pagos, tu nuevo dispositivo de ventas con la tecnología de Global Payments, líder mundial en tecnología de pagos. Pide hoy el arriendo de tu POS a $9,990 por 6 meses. Realiza tus ventas más rápido y en menos pasos. Emite tus boletas con cualquier medio de pago, incluso efectivo. Y acceda a un plan cuenta corriente PyME sin costo. Cámbiate hoy al nuevo POS BCI Pagos. Más condiciones de la promoción en www.bcipagos.cl.
Bio Deportes.
6:41 PM.
Con un jugador menos por la expulsión del defensa central Iván Román, la selección chilena de fútbol superó por 2-1 a Perú en el último partido amistoso del año que se disputó en Rusia. La dirigencia del Balompié Nacional todavía no define la continuidad del entrenador Nicolás Córdoba, la continuidad en el equipo adulto, porque sí es entrenador, recordemos, de categorías de menores.
En el comienzo de la liguilla, por el segundo ascenso a la primera división, Deportes Concepción derrotó por 2-1, 2-1, a Deportes Antofagasta, mientras que San Marcos sorprendió venciendo por 2-0 a Rangers en Talca, y esta noche Santiago Wanderers se medirá ante Cobreloa en Valparaíso. Nos informa Diego Osorio.
Finaliza el año para la selección chilena de fútbol con una victoria por 2-1 frente a Perú en el 88º Clásico del Pacífico disputado en Sochi, Rusia. El encuentro comenzó complicado para la Roja por la expulsión del defensa central Iván Román, cometiendo un penal que Alex Valera transformó en gol. Tras el primer tiempo y con modificaciones que realizó el entrenador Nicolás Córdoba, Chile llegó al empate a través de Felipe Loyola, que capturó un rebote en el área, y Darío Osorio, con una gran carrera y definición perfecta, supo remontar el encuentro y con 10 jugadores. El capitán del combinado nacional, Gabriel Suazo, destacó el trabajo de Nico Córdoba en este interinato sin claridad en cuanto a su futuro.
Hoy con Nico y con su cuerpo técnico a disposición total desde que ellos llegaron, a su estilo de juego, a su forma de trabajar, completamente a disposición, por más que no sabemos qué va a pasar de aquí en el futuro, el técnico que está a cargo hoy en día nuestro, y poder competir de la forma que lo hemos estado haciendo.
España, que empató a 2 frente a Turquía, y Bélgica, que se despachó con un 7-0 a Liechtenstein, lograron la clasificación al Mundial del próximo año, al igual que Suiza, Escocia y Austria, estas últimas dos selecciones retornando a una cita mundialista tras estar ausentes desde Francia 98, por lo que ya suman 39 representativos de 48 que estarán presentes en Canadá, Estados Unidos y México. En lo que respecta al fútbol nacional, comenzó la liguilla por el segundo ascenso a primera división, mientras San Marcos de Arico logró un gran triunfo ante Rangers en Talca. Deportes Concepción, con 2 del experimentado delantero Joaquín Larribey, venció por 2-1 a Deportes Antofagasta en el Esterroa. A falta de la vuelta, el ex Universidad de Chile valoró estas conquistas en otro año extraordinario para él.
Fueron 2 muy importantes para conseguir una victoria que nos acerca, obviamente, a la clasificación. No está nada, por supuesto, definido.
Hoy se completarán los cuartos de final ida por la noche desde las 20 horas. Santiago Wander recibe a Cobreloa en el Elías Figueroa de Valparaíso. Este fin de semana regresa el campeonato de primera división con la disputa de la antepenúltima fecha, y en uno de los partidos destacados, Universidad de Chile visita a O'Higgins en Rancagua. El volante azul Israel Poblete negó que no estar presente en la Copa Libertadores del próximo año sea un fracaso para la institución.
Yo creo que fin de año se sacarán ese tipo de conclusiones. Por el momento nosotros nos enfocamos en el domingo, en ganar, en escalar el
la tabla y poder terminar lo más arriba posible.
Quien sigue teniendo la primera opción es Universidad Católica, que este sábado recibe a Palestino en el Claro Arena, consciente que no puede relajarse, tal cual lo expresó su defensa central Daniel González.
Si queremos conseguir el objetivo del Chile 2, no tenemos que enfocarnos los demás, sino nosotros. Hasta el momento seguimos dependiendo de nosotros mismos, lo hemos conversado entre el plantel. Tenemos que ir a buscar los 3 puntos contra Palestino, que sabemos que va a ser un partido complicado, pero jugando en nuestra casa con nuestra gente nos va a ayudar mucho.
Al cierre, la tenista chilena Antonia Vergara, que tuvo un ascenso extraordinario de 600 puestos este año en el ranking de la WTA, ubicándose actualmente 411, debuta con una wildcard este mediodía en el Abierto de Colina, enfrentando a la brasileña Laura Pigozzi, número 195 del mundo.
Radiograma en todo el país.
Noticias del mundo en Radiograma.
6:45.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, recibirá hoy el proyecto que obliga a la entrega de los archivos del caso del pederasta Jeffrey Epstein, luego de que el Senado acordara enviar de forma inmediata la ley al despacho Oval.
El líder de la mayoría del Senado, John Thune, aseguró que la ley aprobada será enviada formalmente al escritorio de Trump hoy, de acuerdo con medios estadounidenses.
No existe una razón clara de por qué el proyecto no fue enviado esta misma noche, para su ratificación en el Ejecutivo, aunque la oficina de la Cámara Baja tiene margen para decidir el momento del envío, incluso cuando la medida fue aprobada de manera apresurada.
La Cámara de Representantes aprobó el proyecto con 427 votos a favor y solo uno en contra, permitiendo a los demócratas del Senado solicitar la ley bajo un proceso abreviado que evitó una nueva votación, obteniendo el apoyo republicano.
Minutos antes de la decisión del Senado, Trump declaró en su red social, en Truth Social, que le daba igual cuando la Cámara Alta iba a aprobar la ley y que lo que realmente le importa es que los republicanos no olviden todas las victorias que su gobierno ha conseguido.
La aprobación de esta ley llega una semana después de que los demócratas de la Cámara Baja publicaran una serie de 20.000 correos electrónicos donde Epstein hacía mención directa de Trump, asegurando que tenía conocimiento de sus crímenes y que además había pasado horas con una de las víctimas.
La Casa Blanca, siempre en Estados Unidos, habría rechazado una propuesta del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, o el líder de Venezuela, de dimitir tras un periodo de 2 años en el marco de negociaciones extraoficiales que habrían sido autorizadas por Donald Trump para explorar soluciones a la crisis en Venezuela, de acuerdo con una investigación publicada por el New York Times.
El diario asegura que Trump dio su visto bueno a los planes de la Agencia Central de Inteligencia, la CIA, para operaciones que podrían tener como objetivo preparar un campo de batalla para acciones futuras y que rehabilitaron la comunicación extraoficial con Maduro, quien habría presentado una propuesta para dimitir a Washington, la que fue rechazada.
El artículo cita funcionarios que hablaron bajo anonimato y que conocieron que integrantes del gobierno de Maduro ofrecieron a la administración Trump un proceso de transición de 2 a 3 años con el objetivo de garantizar una renuncia ordenada. Sin embargo, la Casa Blanca considera inaceptable que la salida de Maduro del poder se postergue.
De acuerdo con las fuentes del New York Times, Maduro, durante estas conversaciones informales, habría señalado disposición a ofrecer acceso a la riqueza petrolera de Venezuela a las compañías energéticas de Estados Unidos.
La semana pasada, Trump sostuvo diferentes conversaciones en la Casa Blanca con las principales autoridades del Pentágono, en donde se le presentaron varias opciones para la continuidad de acciones en la campaña militar que desde agosto el Comando Sur lidera en el Caribe, cerca de las costas de Venezuela.
Y el gobierno chino declaró su oposición a lo que describió como injerencia de fuerzas externas en los asuntos internos de Venezuela, en un momento marcado por la creciente presión del gobierno de Trump sobre el país sudamericano.
La portavoz de la Cancillería China, Mao Ning, dijo que su país apoya firmemente la declaración de 2014 de la CELAC, la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, que declara América Latina y el Caribe zona de paz.
Mao Ning aseveró que Pekín se opone a cualquier acción que viole la Carta y los principios de las Naciones Unidas e infrinja la soberanía y la seguridad de otros países.
Esperamos que Estados Unidos lleve a cabo una cooperación judicial y policial normal dentro de los marcos jurídicos bilaterales y multilaterales, dijo la vocera, al tiempo que instaba a Washington a intensificar sus esfuerzos para promover la paz y la estabilidad en América Latina y el Caribe.
Por su parte, el presidente venezolano Nicolás Maduro pidió a los ciudadanos serenidad absoluta ante las que considera amenazas de Estados Unidos que mantiene un despliegue militar en el Mar Caribe, bajo el argumento de combatir el narcotráfico.
Hoy intentan vilipendiar nuestra patria, amenazarla. Serenidad absoluta, que los buenos seguiremos ganando y la patria seguirá creando y creciendo, dijo el mandatario en una entrega de los vigésimos Premios Nacionales de Ciencia, Tecnología e Innovación Dr. Humberto Fernández Morán, transmitido por el canal estatal Venezolana de Televisión.
Maduro sostuvo, sin aludir directamente a la movilización estadounidense, que en el país no se están desarrollando la ciencia para crear bombas atómicas o armas de destrucción masiva, sino que se está pensando en formas de curar el cáncer, controlar el dengue o cómo revertir enfermedades como la diabetes.
La Organización de Naciones Unidas alentó a Estados Unidos y a Venezuela a establecer un diálogo. Les ofreció sus buenos oficios, pese a reconocer que ninguna de las partes ha dado señales de querer que la organización internacional se involucre en su disputa como mediadora.
El portavoz de la Secretaría General de la ONU, Farah Haq, respondió a preguntas sobre las declaraciones del presidente Trump, quien dijo no descartar una intervención en Venezuela en medio de la creciente presencia militar y los ataques a embarcaciones en sus inmediaciones.
Hemos dejado claras nuestras preocupaciones. Queremos asegurarnos de que no hay una escalada dentro ni alrededor de Venezuela y que todas las acciones cumplen con la Carta de Naciones Unidas y el derecho internacional, dijo Haq respecto a las declaraciones de Donald Trump.
Y el presidente Donald Trump desató críticas del gremio periodístico por haber mandado a callar a una reportera a bordo del Air Force One, a la que insultó llamándola cerdita.
Aunque sus palabras no generaron gran atención el día viernes cuando esto pasó, ayer se hizo viral en redes sociales el video del mandatario, lo que provocó el repudio de varios periodistas.
Catherine Lisi, corresponsal en la Casa Blanca de la agencia Bloomberg, preguntó a Trump en el avión presidencial sobre la desclasificación de los documentos del caso del pederasta Jeffrey Epstein cuando el republicano le ordenó que se callara.
Silencio, silencio, cerdita, respondió Trump apuntando con el dedo a la reportera, quien le cuestionó por sus evasivas sobre el caso Epstein si los documentos no contienen nada incriminatorio en contra de él.
Jake Tapper, uno de los presentadores estrellas de la cadena CNN, calificó ayer a la red social X la actitud del presidente de repugnante y completamente inaceptable.
La expresentadora de Fox News, Gretchen Carlson, también tachó el comentario como repugnante y degradante.
Bloomberg emitió un comunicado en el que afirmó que sus periodistas de la Casa Blanca prestan un servicio público esencial, formulando preguntas sin temor ni favoritismos.
A propósito de Donald Trump, la aprobación del presidente de Estados Unidos cayó un 38%, siendo la más baja desde su regreso a la Casa Blanca en enero pasado, con un creciente descontento por su gestión del caso de Jeffrey Epstein y el alto costo de la vida, de acuerdo con una encuesta.
De acuerdo con un sondeo realizado del 14 al 17 de noviembre por la firma Ipsos y la agencia Reuters, solo el 20% de los estadounidenses está conforme con la administración Trump, y de estos, el 44% son republicanos.
La encuesta indica que el 61% de las personas consultadas cree que el gobierno del republicano no ha proporcionado toda la información sobre la muerte de Epstein, y el 70% considera que se está ocultando nombres de la lista de clientes del pederasta.
Los resultados fueron revelados el mismo día en que el Congreso decidió aprobar, justamente como decíamos, el proyecto que forzaría al Departamento de Justicia a publicar de forma íntegra los medios de investigación del caso Epstein.
El Papa León XIV lamentó que se trate de esa manera extremadamente irrespetuosa, dijo, a los migrantes que llevan una vida honrada en Estados Unidos. Y pidió que se escuche a los obispos de ese país que emitieron un mensaje en contra de la política de deportaciones del gobierno de Donald Trump.
Creo que debemos buscar maneras de tratar a las personas con humanidad y con la dignidad que les corresponde. Si las personas se encuentran en Estados Unidos de forma irregular, existen mecanismos para abordar su situación. Hay tribunales, hay un sistema de justicia, explicó el pontífice estadounidense al responder a los medios a su salida de su residencia de Castel Gandolfo.
Y agregó que nadie ha dicho que Estados Unidos deba tener fronteras abiertas, porque cada país tiene derecho a determinar quién, cómo y cuándo entra la gente. Pero cuando hay personas que llevan una vida honrada, muchas de ellas durante 10, 15, 20 años en el país, tratarlas así, de esta manera extremadamente irrespetuosa, por decir poco, dijo.
También continuó que ha habido violencia en algunos casos en el trato a los migrantes por parte de las autoridades.
Y por ello afirmó que los obispos han sido muy claros en sus declaraciones e invitó a todas las personas de Estados Unidos a que los escuchen.
La Conferencia de Obispos Católicos de Estados Unidos emitió el pasado día 12 un mensaje sin precedentes en el que condenó la política de deportaciones y la estigmatización de los inmigrantes del gobierno del presidente Donald Trump, aunque sin mencionar su nombre.
En Argentina, la justicia resolvió confiscar propiedades y una suma millonaria a la expresidenta Cristina Fernández y a otros involucrados en la llamada causa Vialidad, por la cual la líder peronista cumple una condena de 6 años de prisión en su domicilio.
El Tribunal Oral en lo Criminal Federal 2 de Buenos Aires resolvió confiscar propiedades y sumas por un total actualizado de más de 684 millones de pesos trasandinos, unos 480 millones de dólares, en la causa que investigó irregularidades en la concesión de obras viales en la provincia de Santa Cruz.
En total son 20 propiedades que perderá la familia Kirchner-Fernández, un inmueble inscrito a nombre de la expresidenta y 19 propiedades que fueron heredadas a sus hijos Máximo y Florencia Kirchner.
El fallo al que accedió la agencia EFE también dispuso el decomiso de varios bienes muebles e inmuebles vinculados a otros acusados, entre ellos el exministro de Planificación Federal Julio De Vido y el empresario Lázaro Báez, quienes fueron también condenados en esta causa.
La decisión judicial ordenó además la inscripción de la sentencia en los registros de la propiedad correspondientes con el fin de inmovilizar los bienes hasta que la condena quede firme.
La causa Vialidad llegó a juicio oral el año 2019, derivó en diciembre del 2022 en la condena de Cristina Fernández por administración fraudulenta en perjuicio del Estado, una sentencia que fue confirmada el pasado 17 de junio por la Corte Suprema Trasandina.
Siempre en Argentina, la misma Corte Suprema confirmó una condena a 3 años de prisión para Romina Piccolotti, secretaria de Ambiente durante los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández, por defraudación en perjuicio de la administración pública, dijeron fuentes oficiales.
Los jueces supremos rechazaron la presentación de la defensa de Piccolotti por considerarla extemporánea.
En septiembre de 2021, un tribunal oral encontró culpable a Piccolotti, quien se desempeñó como secretaria de Medio Ambiente entre junio de 2006 y diciembre de 2008, de utilizar fondos públicos para solventar gastos personales y otros no justificados.
¿Qué dijo el fiscal? Hubo un manejo absolutamente irregular de parte de Piccolotti de fondos públicos, fue un verdadero fraude en el ejercicio de la función pública, se pagaron comidas o almuerzos casi diariamente sin justificación, se pagaron pasajes de avión para familiares y amigos que no tenían relación con la Secretaría y costosos vuelos charter, lo dijo el fiscal Diego Luciani en su alegato en el juicio oral.
Entre los gastos había comidas en parrillas, desayunos, restaurantes de sushi, flores, productos de farmacia, alimento para perros, carga de combustible y servicio de lavado de ropa.
8 militares y un policía acusados de planear el asesinato del actual presidente de Brasil, Luis Inácio Lula da Silva, y otras autoridades, fueron declarados culpables en un proceso vinculado al juicio en el que el exmandatario Jair Bolsonaro fue condenado a 27 años de cárcel.
El proceso fue realizado en la primera sala de la Corte Suprema, que declaró la culpabilidad de 9 de los 10 acusados por unanimidad y los condenó a penas de entre 1 y 24 años de prisión.
También, de forma unánime, absolvió al general Esteban Gaspar de Oliveira, contra quien la Fiscalía no presentó pruebas suficientes para demostrar su participación en los planes de magnicidio.
El caso está directamente vinculado con el proceso que llevó a la sentencia dictada el pasado 11 de septiembre contra Bolsonaro, encontrado culpable de conspirar para tratar de impedir la investidura de Lula tras la victoria del actual mandatario en las elecciones de octubre de 2022.
Según una investigación de la Policía Federal, los 9 reos condenados ayer llegaron a planear asesinar a Lula, al actual vicepresidente Gerardo Alckmin y al magistrado Alexandre de Moraes, en la época jefe de justicia electoral y hoy día relator del proceso en el Tribunal Supremo.
Vamos a Francia. El presidente Emmanuel Macron pidió a sus ministros y a las fuerzas de seguridad que amplifiquen la lucha contra el narcotráfico, apuntando a cortar los flujos de entrada de droga y a reforzar la cooperación con otros países tras el asesinato del hermano de un activista antidroga en Marsella.
Fue manifiestamente un crimen de intimidación, dijo el ministro de Interior, Loao Núñez, sobre el crimen del joven Mehdi Kessachi, de 20 años y hermano del activista antidrogas Amin Kessachi.
A la salida de una reunión convocada por Macron en el Palacio del Elíseo para discutir el problema del narcotráfico, Núñez dijo que este asesinato es una inflexión y explicó que las nuevas medidas para amplificar la lucha contra la circulación de estupefacientes se centrará en 2 frentes por petición del presidente francés.
El primero será reforzar la lucha contra los flujos de entrada de drogas al país con medidas como multiplicar el número de escáneres para examinar el transporte, en especial en puntos como los puertos.
Y el segundo será reforzar la cooperación con otros estados, en especial la cooperación judicial.
Desde París nos informa Asbel López de Radio Francia Internacional.
El hermano del militante ecologista Amin Kessachi fue abatido a tiros el jueves en Marsella. Amin Kessachi está muy comprometido en la lucha contra bandas de narcotraficantes, incluso publicó un libro de denuncias sobre el tema. En 2020 ya había perdido a un hermano, Brahim, en un ajuste de cuentas entre bandas. Fue un crimen de intimidación que constituye un punto de inflexión, dijo el ministro del Interior, Laurent Núñez, a la salida de la reunión. Es la primera vez en Francia que ocurre un asesinato en razón de la militancia de su familia, había dicho ayer el abogado de Kessachi. Macron llamó por teléfono personalmente a Kessachi hace unos días. El mandatario prometió viajar a Marsella a mediados de diciembre. Durante la reunión en el Elíseo, se evocó asimismo la aplicación de la ley contra el narcotráfico promulgada en junio. Esa ley incluye medidas represivas, herramientas para los investigadores y la creación de células de alta seguridad en las prisiones para aislar a los narcotraficantes más peligrosos. También prevé la instalación de la Fiscalía Nacional contra la Criminalidad Organizada temporada, que será creada oficialmente el 1 de enero.
Faltan 2 minutos para las 7 de la mañana.
El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, llegó a Turquía para mantener sus contactos, para impulsar las negociaciones, para buscar una salida diplomática a la guerra causada por la invasión rusa.
En principio estaba previsto que Zelensky se reuniera con el representante especial del presidente Donald Trump para Rusia y Medio Oriente, Steve Witkoff, aunque según la publicación estadounidense Axios, esa presencia ha sido aplazada.
También medios turcos ponen en duda la presencia hoy día en Ankara del estadounidense, aunque no hay ninguna comunicación oficial al respecto.
Ya ayer se confirmó que Rusia no participará en unos contactos en los que se espera hablar hoy sobre los esfuerzos para establecer un alto al fuego y lograr una solución duradera, en particular en el marco del proceso de Estambul, dijo la oficina de comunicación de la presidencia turca.
Y Estados Unidos autorizó la venta a Ucrania de nuevos sistemas de defensa antiaérea Patriot con un valor de $105 millones, informó el Departamento de Estado.
Son gestiones que se producen después de que el gobierno de Volodymyr Zelensky